Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Se están alineando los planetas. No es una exageración ni una frase hecha. Esta noche se van a poner en fila 7 planetas. Y el fenómeno no va a volver a ocurrir hasta 2040 o no sé cuántos años faltan para ver algo parecido. El desfile de cuerpos celestes en realidad arrancó en enero, con la conjunción de Venus y Saturno, y poco a poco se han alineado otros en el mismo lado del sistema solar: Júpiter, Marte, Mercurio, Urano y Neptuno. Así que si te gusta la astronomía, pues intenta salir esta noche a algún lugar limpio, sin contaminación lumínica, porque algunos de estos planetas se podrán ver sin necesidad de telescopio. Pero si no te gusta la astronomía, yo te invito a que contemples otra alineación de fenómenos bastante más terrenales, pero que está marcando en estos momentos la actualidad de nuestro país. Una alineación de escándalos que nunca antes había producido y que esperemos que tarde mucho en volverse a producir. Está, por ejemplo, el planeta Ávalos, alrededor del cual orbitan Jessica, Koldo y Aldama. El mejor observatorio de este planeta está ubicado en el Tribunal Supremo, y hay que darse prisa en verlo, porque en poco tiempo se podría producir el eclipse total del planeta Ávalos, es decir, su futuro ingreso en prisión, que ya nadie descarta, aunque él ha avisado de que no piensa eclipsarse solo. Muy cerca de este planeta está la constelación Sánchez-Gómez, compuesta por una estrella declinante llamada David Sánchez Pérez Castejón, un astro de la música, que se supone que se podía ver desde la Oficina de Artes Escénicas de Badajoz, pero que en realidad nadie ha visto nunca allí. Tampoco nadie había visto la trayectoria laboral que describía el asteroide Begoña hasta que su marido llegó a la Moncloa. Y de la noche a la mañana ella era directora de cátedra, experta en recaudación de fondos y empresaria de relumbrón con dinero del IBEX, porque alumnos voluntarios tenía más bien pocos. Y luego tenemos al meteorito García Ortiz, un fenómeno realmente único, un fiscal general imputado por filtrar secretos de particulares para complacer al astro rey, al sol Pedro. ¿De quién depende la fuerza gravitatoria de la fiscalía? Pues eso. Y no me olvido del agujero negro Indepe, que se está tragando todos los recursos del Estado. Ahora mismo acaba de ocurrir, el gobierno acaba de ceder otra competencia a la Generalitat de Cataluña, donde manda más Esquerra que ella. A partir de ahora gestionarán juntos el impuesto de matriculación de vehículos. Otra más. Condonación de deuda a la carta, transferencia de competencias migratorias, en realidad son fogonazos de un mismo estallido. El estallido de la igualdad de todos los españoles, que ha saltado por los aires para que Pedro no salte de su sillón. Y en Andalucía, que hoy celebra su día grande, se puede ver el rastro del cometa Chiqui, que pasó por allí hace algunos años, cuando María Jesús Montero era consejera de la Junta y no ministra candidata, que es lo que es ahora. Mira, escucha lo que decía en aquellos tiempos esta estrella fugaz de la política andaluza, porque trae cola.
El señor Montero no puede pretender que vía reestructuración de deuda o condonación se pueda sustituir el debate. Lo decimos otra vez para que quede constancia, porque no vamos a compartir, por mucho que se beneficiara o no Andalucía de una propuesta que se hiciera, el debate es insustituible porque estamos hablando de los próximos 10 años en materia de financiación.
Lo decimos otra vez para que quede constancia. Pues mira, vaya se ha quedado constancia, ministra. Hay que tener jeta para defender ahora lo contrario de lo que defendía usted cuando era consejera andaluza. Dicen que la muralla china, la Gran Muralla, es el único monumento humano que puede verse desde el espacio. Pero escándalo a escándalo, el sanchismo ha ido construyendo pacientemente otro monumento que se puede ver desde el espacio. Es la jeta sideral de Pedro Sánchez. Es un monumento, el monumento a un presidente rodeado de corrupción, que hizo una moción de censura para regenerar la democracia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y estamos acabando febrero y toca mirar cómo se ha comportado el Euribor, el principal índice de referencia para calcular las hipotecas variables. Bueno, pues sigue dándonos alegrías porque ha bajado hasta el 2,4%. Se recorta, por lo tanto, en más de un punto con respecto a hace un año. En dinero contante y sonante supone un ahorro de media de más de 100 euros al mes. Hablando de dinero, quien hoy tenga bitcoins está un poco más triste que hace unas semanas, y todo porque la criptomoneda más popular del mundo ha empezado a caer tras los 100.000 dólares que alcanzó la unidad en enero. Desde entonces ha perdido casi un 28% y ahora cotiza por debajo de los 79.000 dólares. Detenido en Ecuador un presunto yihadista que en sus publicaciones en redes sociales mostró su odio a España y su intención de atacar embajadas. Para ello no dudaba en resaltar los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York o en los trenes de Atocha en Madrid. Y más de 7.000 personas han llegado en estos dos primeros meses del año a las Islas Canarias a bordo de un centenar de cayucos cruzando el Atlántico. Las últimas, 146 personas que han sido rescatadas en aguas próximas a la Isla del Hierro. Y miramos al tiempo con el que decimos adiós a este mes de febrero y damos la bienvenida a marzo en un fin de semana que es el fin de semana por excelencia para los carnavales. Pues regresan las lluvias desde hoy hasta bien entrada la próxima semana. Un frente barrerá toda la península. De hecho, ahora mismo está lloviendo con ganas, con intensidad en prácticamente toda la provincia de Málaga, donde está activada la alerta naranja.
Y en los deportes hay una gran jornada de Liga este fin de semana, justo antes del regreso de la Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Sí, señor, buenas tardes. Mirando de reojo la Liga de Campeones, los tres de arriba, que están en un punto, recordemos, se vuelven a jugar el liderato. El Real Madrid, con la baja confirmada de Valverde, juega mañana en campo del Betis. El Atlético, también mañana, recibe el Athletic de Bilbao en duelo de tercero contra cuarto. Y el Barça se enfrenta el domingo a la Real Sociedad de Montjuic con el regreso de Christensen. La jornada se abre hoy con el Valladolid y Las Palmas a las 9. En Fórmula 1, entrenamientos de pretemporada en Bahrein, Fernando Alonso ha terminado octavo y Carlos Sainz responde así a los que se emocionaron ayer con su primer puesto del día.
No, que seguramente no me van a ver ni por el podium ni por el top 5 este año, así que no se motiven, pero por lo menos se pueden asegurar que sí que no he venido a Williams para dejar que pasen los años para estar en mitad de parrilla, ¿no? Si que el primero de ayer por lo menos sirva para que la gente vea que vengo a por ello. Vamos a por ello.
Y además ha comenzado el Mundial de Motos en Tailandia con los hermanos Márquez, Alex y Mar, por ese orden, dominando los primeros entrenamientos.
Gracias, Muni. Y no perdemos de vista la evolución del Papa Francisco. Este viernes se han cumplido 2 semanas de su ingreso hospitalario, 2 semanas de estancia en el Hospital Gemelli de Roma para ser tratado de un cuadro clínico complejo. En ese ingreso se ha descubierto que padece una neumonía bilateral y a las 2:07 de la tarde nos vamos hasta el Vaticano. Allí está Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Y hoy podemos decir que el Papa va evolucionando lentamente, pero bien. Todo parece que va bien, en la buena dirección, ¿verdad?
Sí, de hecho hay un ambiente de moderada tranquilidad, porque sí que parece que Francisco ha salido de la situación crítica que desde el pasado sábado tanto nos preocupaba. Aunque aún su cuadro clínico sigue siendo complejo, ¿eh? Ha pasado otra noche tranquila, desayunado, ha leído los periódicos y continúa con la terapia respiratoria para que le puedan enseñar a respirar mejor. Sobre el tiempo de permanencia en el Gemelli poco sabemos, pero se supone que como mínimo otra semana más porque, por ejemplo, el Papa ha delegado los actos del próximo miércoles de ceniza al cardenal Angelo De Donatis, que es su penitenciario mayor y tiene a su cargo el facilitar a los fieles, digamos que la reconciliación con Dios. Ayer los médicos, Jorge, señalaban que dada la complejidad del cuadro clínico se necesitan todavía más días de estabilidad para poder hacer un pronóstico. Quizás tengamos más detalles esta tarde porque todavía no está confirmada si habrá o no rueda de prensa con sus médicos. No olvidemos que por 5º día consecutivo, desde el domingo, sus doctores mantienen pronóstico reservado, a pesar de que lleva 4 días arrastrando mejoría, ¿no? En el hospital el Papa mantiene buen ánimo, está informado de todo lo que sucede y se encuentra especialmente conmovido por las oraciones que en todo el mundo se están realizando por él.
Gracias, Eva.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, pues precisamente por la salud del Papa Francisco, el cardenal Juan José Omella ha convocado a las 6:30 de esta tarde un encuentro de oración en la Catedral de Barcelona. Y en Roma, y como en días precedentes, esta noche a las 9:30 se vuelve a rezar el rosario en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Prometió Donald Trump que cuando regresara a la Casa Blanca, la guerra de Ucrania la iba a arreglar en 100 días. Era una fanfarronada más de las suyas, pero es verdad que solo poco más de un mes después de esa reentré, el presidente estadounidense ha movido bastantes fichas para intentar acabar con la invasión rusa, no sabemos a gusto de quién. Primero fue la conversación telefónica con Putin, después la cumbre en Arabia Saudí entre representantes de Washington y de Moscú, ayer otra en Estambul y en las próximas horas el cuarto capítulo, la reunión con el presidente ucraniano, con Zelensky, en el despacho Oval. Sobre la mesa, de momento, hay un documento acerca del reparto de las llamadas tierras raras. Así que a las 2:10, en Mediodía Cope, nos vamos precisamente hasta la capital estadounidense y ahí está nuestro corresponsal, David Alandete. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Va a ser una fotografía muy importante, porque además justo llega después de que Trump responsabilizara públicamente en sus redes sociales a Zelensky, llamándolo dictador de esta guerra. O sea que hizo suyo el discurso completo de la propaganda del Kremlin y claro, eso no sé si es el mejor comienzo para iniciar unas negociaciones, ¿no?
Efectivamente, Trump ha culpado públicamente a Zelensky de todo, de la guerra, de haber provocado la invasión, le ha llamado dictador que no se ha sometido a unas elecciones desde 2019, y sí, adopta una postura que refleja la narrativa del Kremlin, sin ninguna duda, pero es que ayer le preguntamos en el despacho Oval si va a pedirle disculpas a Zelensky por haberle llamado dictador, ya que Zelensky se ha ofrecido a dimitir inmediatamente si eso facilita la paz. Y lo que nos dijo Trump es que él no se acuerda de haber dicho eso, que Zelensky es un tipo maravilloso y que ha luchado de forma muy valiente y que está encantado de tenerle ahora dentro de un par de horas aquí en la Casa Blanca. Estas declaraciones de Trump han generado, la verdad, que tensiones en las negociaciones en curso, ya que Ucrania ha quedado en una situación muy expuesta y han hecho el periplo hasta la Casa Blanca el lunes Macron, ayer Starmer, francés y británico, a intentar ablandar a Trump. Cosa que han conseguido mínimamente, ahora ya pues está en esas de que, bueno, sí, el pueblo de Ucrania ha sido muy heroico y merece más ayudas siempre y cuando Estados Unidos pueda recuperar el dinero que les ha dado. Se dice, según la Casa Blanca, son 350.000 millones, pero si tú le preguntas a cualquier europeo o ucraniano, te dice que es mucho menos, 150.000.
La pasta, siempre la pasta con Trump. Pero esa imagen, David, la de Trump y Zelensky juntos, es una oportunidad real para firmar un acuerdo. Lo que pasa es que no se conocen los detalles. Se apunta a que Estados Unidos aseguraría la mitad, ¿no?, el 50% de los ingresos de explotación de minerales raros en territorio ucraniano a cambio de brindar seguridad.
Ayer tuvimos una reunión aquí, Jorge, con algunos funcionarios de la Casa Blanca en el Consejo de Seguridad Nacional que nos informaron a algunos periodistas de qué incluye ese acuerdo, ¿no? Y sí, efectivamente, sobre el papel está la creación de un fondo de recuperación de Ucrania que va a tener hasta 500.000 millones, bastante más de lo que Trump dice que hay en ayudas dadas hasta ahora. Eso se va a nutrir del 50% de la explotación de las tierras raras y de los materiales tan ricos que tiene las minas de Ucrania, ¿no? Y el beneficio que se genere de ese fondo, porque ese fondo se va a dedicar a la reconstrucción, pero va a estar invertido para que dé beneficios. Y eso se lo va a llevar Estados Unidos para recuperar el dinero puesto. Bueno, una estructura muy compleja que al final le permite decir a Trump: estoy enriqueciendo a Estados Unidos. Pero claro, es que ayer Trump, que yo creo que no conoce muy bien el acuerdo que va a firmar, dijo que no. Que lo que va a hacer es enviar a estadounidenses a las minas de Ucrania a estar allí, y como va a haber mineros estadounidenses, Putin se lo puede pensar dos veces antes de atacar a Ucrania. Cosa que no tiene ningún sentido y que no va a suceder, ¿no? Porque no es lo que va a firmar hoy. Pero él quiere vender esta imagen de que, por un lado, aquí hay pasta que se está llevando a Estados Unidos, y segundo, Putin no se va a atrever a tocarle un pelo a un estadounidense que esté en Ucrania.
Pues vamos a ver el pie de foto de esa imagen de la foto del día de Zelensky y Trump. Gracias, David.
Gracias a ti.
Bueno, pues estamos hablando mucho sobre las tierras raras, ¿no? Pero ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Pues a todos esos yacimientos de los que Ucrania es realmente muy rica, la mayoría ellos sin explotar. Estamos hablando de litio, de escandio, y que son indispensables para el desarrollo de la industria de defensa energética, electrónica o aeroespacial. Para que te hagas una idea de la riqueza de su suelo, Ucrania cuenta ahora con una de las mayores reservas europeas de titanio, pieza clave en todas estas industrias. Esther Boisro es especialista en recursos minerales del Instituto Geológico y Minero de España.
Es un país muy rico en su subsuelo, en los minerales precisamente que nos hacen falta ahora, aunque también tiene minerales energéticos. Pero sobre todo tiene titanio, manganeso, galio, litio y berilio, que son los minerales más cruciales para la transición energética.
Minerales, recursos, riqueza, esto es lo que encandila a Donald Trump, que sigue siendo un empresario recubierto de presidente, y porque ahora mismo es China quien lidera la explotación y también la producción de estos minerales. Así nos lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE María del Mar Hidalgo, que es la analista del Instituto Español de Asuntos Estratégicos del Ministerio de Defensa.
China ha sabido durante estas décadas atraer la producción a su territorio, también es verdad que abandonada por Estados Unidos, por los motivos, los problemas medioambientales, pues bueno, Estados Unidos también decidió, dijéramos, externalizar la producción y se llevó la producción a China, ¿no? Entonces, China, a pesar de tener reservas naturales, bueno, pues también ha ido tejiendo su red a base de contratos, a base de creación de infraestructuras. China ahora mismo tiene la sartén por el mango, ¿no? Y es muy difícil poder desbancarla.
Bueno, pues hablando de China, el próximo martes, y según el último anuncio de Trump, los aranceles al gigante asiático subirán del 10% al actual 20%. También entrarían en vigor los anunciados a Canadá y México si ambos países no adoptan medidas serias contra el tráfico de fentanilo. Eso será el martes, porque este domingo el primer ministro británico ha convocado una cumbre europea para hablar sobre Ucrania. Tras el portazo con el Brexit, Starmer, recién llegado del encuentro con Trump, trata de liderar una Europa que no sabe muy bien qué posición adoptar. A Londres ha citado a Zelensky, a la presidenta de la Comisión Europea y a otros líderes comunitarios, entre ellos a Pedro Sánchez. Y agricultores, ganaderos, conductores, obreros de la construcción, son los puestos de trabajo para los que ahora mismo hay vacantes. Se necesita mano de obra para cubrir empleos para los que sí o sí se necesita recambio. Lourdes Perona tiene una explotación agraria y ganadera en Valdepeñas, en Jaén.
Pasé de tener 216 ovejas a tener más de 400. Un trabajo muy gratificante. Ojalá me salga competencia y ojalá estas profesiones tan bonitas no se pierdan.
Hay trabajos en los que las máquinas nos pueden sustituir, pero hay otros que no. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, todos esos empleos que ha dicho Pilar serán los más demandados de aquí a 2030, y a todas esas profesiones se suman otras tantas relacionadas con las energías renovables, como ingenieros medioambientales o técnicos en energía solar y eólica, y las que tienen que ver con los cuidados. La otra cara de la moneda, pues que poco a poco diremos adiós a administrativos, cajeros y empleados de banca, contables o diseñadores gráficos, y a todas las tareas rutinarias o repetitivas que se puedan automatizar.
Gracias, Victoria. Sigues en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe. Tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me voy pa'l campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la merluza fresca a 5,89 euros el kilo hasta el 2 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
Hola. que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Los precios imbatibles a Carrefour, como la malla de naranja de 6 kilos a un precio imbatible de 83 céntimos el kilo. El mejor precio garantizado. Hasta el 2 de marzo. Carrefour. Promo, promo, promo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se han tenido que emplear a fondo los bomberos de la Comunidad de Madrid y los del Ayuntamiento de Fuenlabrada para sofocar el incendio que aún a esta hora sigue activo en una nave industrial del polígono de Cobo Calleja. Es un polígono inmenso, de hecho está considerado como el mayor recinto empresarial de mercancías procedentes de China de toda Europa. Más de 160 hectáreas de extensión al sur de la región donde se ubican más de 500 empresas que venden de todo. Es como un bazar gigante. El incendio se ha originado en una de las naves, quemando todo el interior. La mejor noticia que podemos dar es que no ha habido víctimas y que, a pesar de lo espectacular, está controlado. Bueno, nos vamos a ir hasta ese punto. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo van allí los trabajos?
Bueno, pues todavía se ve humo negro, aunque mucho menos intenso que el que se veía esta mañana. Vemos el esqueleto de hierro de esa cubierta completamente hundida. Han sido horas de trabajo intenso para los bomberos porque estamos hablando de una nave inmensa de 12.000 metros cuadrados. Han sido 15 las dotaciones de bomberos con 60 efectivos, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Fuenlabrada, los que están trabajando, los que han trabajado, sobre todo ahora ya queda un retén. Estamos hablando de una nave llena de ropa, la mayoría de materiales sintéticos altamente inflamables. Las imágenes de los drones mostraban las enormes llamas demorando toda la estructura. Raúl García es jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid. Explicaba así la evolución del incendio.
Todo el interior de la nave estaba completamente llena de lo que nos han dicho que eran prendas de ropa y está totalmente ardiendo. Es como un gran brasero donde se están moviendo las llamas y los rescoldos. Y ahora simplemente, pues, cuando podamos emplazar todos los recursos, ir avanzando poco a poco, aunque va a ser complicado porque hay muchísimo material, muchísima carga de fuego, ladrillos, toda la estructura metálica que ha colapsado.
Además, la nave linda con una subestación eléctrica, con lo que los bomberos han evitado que el fuego se extendiera hasta esos cables. De momento es imposible saber el origen del incendio porque apagar todo va a tardar todavía tiempo. Después será el momento en el que la policía científica entre a investigar las causas.
Bueno, Belén, era espectacular el incendio porque además el humo se ha visto desde buena parte de la región, incluso desde aquí, desde el centro. ¿Ha habido algún riesgo para la población?
Bueno, pues el viento que está soplando durante todo el día ha facilitado que ese humo se disipe con cierta rapidez y los bomberos han estado en todo momento pendientes de esa evolución. Afortunadamente no ha habido que enviar ningún aviso a la población porque el humo no ha llegado hasta ningún núcleo urbano. Ya se han retirado los bomberos de la Comunidad de Madrid y quedan los de Fuenlabrada. Javier Chivites, portavoz del 112.
Estamos dejando que se autoextinga ese incendio para luego posteriormente entrar y poder refrescar toda la zona con el trabajo de los bomberos. No hay ni intoxicados ni heridos. También ha preocupado una gran columna de humo negro, pero afortunadamente, debido a la dirección del viento y a la velocidad del viento, se ha ido disipando en la atmósfera y no ha afectado a ningún núcleo poblacional.
Quedan algunos bomberos que están refrescando la zona, aunque la verdad es que queda ya poco por quemarse.
Gracias, Belén. Afortunadamente el viento hoy sí que ha ayudado. Lástima que no haya empezado a llover todavía porque esta tarde sí que se espera agua en Madrid. Esta tarde para despedir febrero y todo el fin de semana, te lo advierto. Mucho más el domingo incluso que el sábado. La lluvia viene acompañada además de frío, lo que hará que pueda nevar en la sierra en cotas no demasiado altas. 10 grados de máxima tendremos mañana y 7 el domingo cuando los termómetros bajarán a los 3 grados de madrugada. Son ahora las 2:23 y es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor. Tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora les vamos a pedir precaución, ya que van a encontrar complicaciones de salida por la A3 en Rivas, también por la A4 en Butarque y Pinto y ya por la A5 a su paso por Arroyomolinos. Además también dificultades, pero de entrada ya por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, también por la A4 en Valdemoro y Pinto y ya en la A42 a su paso por Fuenlabrada. Además también circulación intensa en varios tramos de la M40, en el habitual ya de Hortaleza y Coslada, sentido A3 también en Mercamadrid, ya en dirección A4 y por último en Pozuelo de Alarcón y también Ciudad de la Imagen ya sentido sur, sentido A5.
Y enseguida vamos a hablar de la Cuesta de Moyano, que está de aniversario.
Ven a Mazda Kuroba Motor. Encuentra el CX-30, el SUV que todos quieren tener, con un diseño impresionante y tecnología avanzada. Y mucho más. Te esperamos en Leganés, Majadahonda y Alcorcón. Mazda Kuroba Motor, tu concesionario de confianza. Visítanos y enamórate de tu nuevo coche hoy mismo.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
¿Qué tal va la reforma de tu casa?
Mal. Mi vecino quiere parar la obra porque dice que excede el ruido permitido y no es así. Está siendo imposible ponernos de acuerdo.
¿Conoces la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid? Un servicio pionero para resolver conflictos en competencias municipales, efectivo en 8 de cada 10 casos. Entra en madrid.es/oficina-mediación y alcanza un acuerdo. Ayuntamiento de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
La calle más leída de Madrid, como se conoce a la Cuesta de Moyano, cumple 100 años. Y para celebrarlo, la Asociación Soy de la Cuesta, en colaboración con el Ayuntamiento, ha preparado un amplio programa de actividades. Hay desde concursos a actuaciones musicales, pasando por tertulias y exposiciones. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, de todo un poco y para todos los públicos.
Sí, desde entradas gratis al Botánico, para quien compre en las casetas el Día del Libro, hasta visitas teatralizadas, actos en la Noche de los Libros o en el 8M, y hasta un cupón conmemorativo de la 11. También encuentros con escritores. Todo forma parte de ese programa para conmemorar el centenario. Además, el Ayuntamiento ha confirmado que intentará convencer a la UNESCO de lo beneficioso que sería un café literario en la Cuesta de Moyano. También una reivindicación de los libreros. Lara Sánchez es la directora de Soy de la Cuesta.
Los libreros están demandando que haya algún elemento dinamizador y el café además va a ser un café con actividad cultural siempre ligada a la actividad libresca y el complemento tan idóneo que sería ese café literario en el paseo de la calle de Claudio Moyano.
Y para conmemorar el centenario de la única feria de libros estable que hay en España, proteger y potenciar las 30 casetas que en apenas 200 metros aglutinan más de 250.000 libros y fomentan la tertulia en la calle y el encuentro entre lectores de todas las edades.
Gracias, Toñi. Y mañana ya se podrá utilizar la nueva glorieta con semáforos que se ha construido en la Avenida de los Poblados a la altura de la calle Flor de Coral. Una vez puesta en servicio, permitirá, es lo que dice el Ayuntamiento, que la circulación sea más fluida en ese punto que se ve afectado por las retenciones que genera el corte de carriles por el soterramiento de la A5.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En marzo celebramos el concurso internacional al mejor cachopo del mundo. Y el Rincón Asturiano lo celebra con un cachopo campeón. Con ternera de ganadería propia, cecina de león, rulo de cabra y cebolla caramelizada acompañado con patata asada y alioli de mandarina con botella de sidra o dos consumiciones por 38 euros en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Y hoy acaba el plazo para pedir la reducción en la tasa de basuras. Pueden hacerlo aquellas personas que estén en una situación de vulnerabilidad, las familias numerosas y todos aquellos propietarios de una vivienda vacía o local sin actividad. Para las familias numerosas que ya están en las bases de datos municipales, esta bonificación se aplica de oficio. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Rusia sigue bombardeando ciudades ucranianas, mientras Zelensky se encuentra ya en Estados Unidos para reunirse con Trump y firmar ese acuerdo de explotación de las tierras raras. Porque la única manera que ha encontrado Zelensky de hacerse respetar por Donald Trump ha sido paseándole por delante de los ojos una mina de litio o de titanio. Ni la soberanía territorial violada, ni los crímenes de guerra, ni el derecho internacional, ni los derechos humanos. Al hombre del pelo naranja solo le ablanda la pasta o la promesa de pasta, y Zelensky está usando esa debilidad para intentar alejar a Donald del Kremlin y atraerlo a sus posiciones. Veremos lo que pasa ahí y cuál es la letra pequeña del acuerdo si se llega a firmar. Y por eso le ha prometido que las empresas americanas podrán explotar y quedarse hasta el 50% de los ingresos por la explotación de los minerales raros de Ucrania. A ver si así consigue algo de protección a cambio y de paso conservar la máxima cantidad de territorio. Ha sido oír hablar de explotar recursos y a Donald se le ha olvidado de pronto que llamó dictador a Zelensky la semana pasada. ¿Cómo va a ser un dictador alguien que regala sus propias minas a Donald Trump? Así es la mentalidad de geopolítica de tendero que representa este hombre de memoria volátil, pero intereses fijos. Ahora falta saber los detalles de un acuerdo que efectivamente podría ser el preámbulo del fin de la guerra, de 3 años de guerra, pero sin que sepamos hasta ahora el precio final. Y nos preguntamos si será suficiente la presencia de empresas estadounidenses en Ucrania, explotando yacimientos, para que Putin no vuelva a las andadas. Y nos preguntamos si hay tierras raras suficientes y suficientemente lucrativas para garantizar un acuerdo como este. Por si acaso, Europa ya ha empezado a moverse. El liderazgo militar lo ostentan Reino Unido y Francia, que hablan de desplazar soldados a la frontera para compensar el abandono militar estadounidense. Pero Moscú también quiere atraer al mercader del pelo naranja a sus posiciones y le está ofreciendo explotar juntos negocios en Rusia, en la parte conquistada de Ucrania y en el Ártico. Así que ya se ve que tanto Zelensky como Putin hablan el único lenguaje que entiende Trump, el de los negocios. Y nos preguntamos por qué Europa no sabe hablar ese lenguaje. Porque Macron le ha hecho muchas carantoñas en el último encuentro, pero no ha sacado nada en claro de esa reunión. Veremos si Starmer tiene más suerte, que ha movilizado incluso a la familia real británica. Y ha convocado una reunión este domingo en Londres. ¿España qué? Pues aquí el gobierno está más pendiente de declararle la guerra al jefe de prisa para tener un control todavía más absoluto sobre su línea editorial. Está más pendiente de que no escale el caso Ábalos, Jessica. Y está más pendiente de promover el catalán y de condonar deuda para complacer a Puigdemont. El premier británico este domingo en Londres ha invitado, entre otros mandatarios europeos, a Pedro, pero yo creo que no la ha invitado para escuchar sus sabios consejos de geopolítica, sino para exigirle que pague, que aumente ya el gasto militar. Pero no con anuncios, sino con presupuestos. ¿Cuánto tiempo más podrá hacerse el sueco Pedro Sánchez hasta que nuestros aliados le practiquen una intervención como la que sufrió Zapatero un año antes de perder las elecciones.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas hasta ahora. El Papa Francisco continúa mejorando poco a poco.
Así es, esta mañana ha desayunado, ha leído la prensa y continúa con la terapia respiratoria para tratar la neumonía bilateral que sufre. El Vaticano ha confirmado además que los actos del miércoles de ceniza, el próximo 5 de marzo, los va a presidir en su lugar el cardenal Angelo De Donatis.
El elevado precio de la vivienda está llevando a que las familias españolas estén donando a sus hijos más dinero que nunca.
Sí, los notarios constatan que solo durante el año pasado se registraron casi 200.000 cesiones, un 15% más que en 2023, y es la mayor cifra de toda la serie histórica. En la mayoría de los casos, este dinero es utilizado para afrontar el pago de la entrada de una hipoteca.
Y con la resaca aún del viaje al espacio que ha hecho Jesús Calleja, en las próximas semanas se espera que parta hacia él el primer privado en el que toda la tripulación serán mujeres, y dos de ellas no precisamente desconocidas.
En una nave, en este caso del multimillonario Jeff Bezos, va a viajar su pareja, que es la periodista Lauren Sánchez, también la cantante Katy Perry, además de una presentadora de televisión, una productora de cine y dos científicas. El vuelo, como el de Calleja, durará unos 11 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje. Los pasajeros se elevarán por encima de la llamada línea Kármán, el límite entre la atmósfera y el espacio exterior. Yo creo que los periodistas estamos ahí en la primera línea, así que la próxima vamos a pedir Beth, ¿no?
Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos con la previa de otra gran jornada de Liga antes del regreso de la Champions. Hoy Ancelotti ha confirmado que Valverde no jugará mañana ante el Betis, pero sí que estará ante el Atlético de Madrid. Mañana también hay un duelo directo Atlético-Atlético para la pelea por la Liga, y el Barça hace piña hasta ahora comiendo por el cumpleaños de Hansi Flick antes de recibir el domingo a la Real. Hoy se abre jornada con el Valladolid-Las Palmas. Hablaremos, por supuesto, de la resaca del clásico de la Euroliga de baloncesto que ayer le ganó el Madrid al Barça. En la Fórmula 1, Carlos Sainz ha frenado a los que se emocionaron con su primer puesto de ayer en los entrenamientos de pretemporada en Bahrein, y Alonso ya ha terminado octavo. Y en el arranque del Mundial de Motos, comienza mandando los hermanos Márquez en Tailandia.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Había mucha expectación para conocer lo que, en calidad de testigo, iba a decirle al juez Jessica Rodríguez. Y Jessica Rodríguez no ha decepcionado. La mujer que durante al menos 2 años y medio compartió vida, me resisto a decir sentimental porque los sentimientos no se pagan, con el entonces ministro José Luis Ábalos, y ha declarado por su supuesta relación con la trama Coldo, por la vinculación que tuvo con ella, vinculación presupuestaria. Y hoy todavía estamos analizando algunas de las perlas que dejó este jueves en el Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero es ese dinero que ganó, más de 30.000 euros, por supuestamente trabajar para dos empresas dependientes del Ministerio de Ábalos, dos empresas públicas. Porque Patricia, ella misma ha admitido ante el juez que no hizo absolutamente nada en esos puestos de trabajo.
Nada de nada. Además, ella pensaba que eran privadas porque en las públicas, dijo ante el juez, se entra por oposición. A ella la llamaron por teléfono para que enviara el currículum. Reconoce que no trabajó nunca, pero sí cobró. Cobró el salario mínimo interprofesional. No tenía interés en trabajar, no le venía bien trabajar, pero Ábalos le dijo que le vendría bien. Le dieron un ordenador que utilizó solo para hacer un curso de riesgos laborales que hizo al principio y para fichar semanalmente. Le dijeron que ya la llamarían, tenía que estar a la espera de que Joseba, el hermano de Coldo, le dijera algo. Era su jefe, era su auxiliar administrativa, pero nunca la llamaron a pesar de que preguntaba si la necesitaban para algo. Jessica Rodríguez no supo responder a muchas preguntas. No recuerda dónde firmó el contrato y tampoco sabe, y esto Jorge te va a recordar a alguien, no sabe dónde estaba su puesto de trabajo.
Hombre, como David Sánchez Pérez Castejón. Gracias, Patricia. Bueno, ¿cómo será el escándalo de lo de cobrar dinero público sin hacer nada? Que hasta hoy la vicepresidenta Montero ha anunciado que Hacienda abre una investigación, pero hay más. La relación particular que mantuvo con el entonces ministro y número 3 del PSOE, y te pregunto, Patricia, es la relación con Ábalos. Jessica ha contado desde cómo ella eligió el piso de lujo, que quería estar cerquita de Ferrat, ¿verdad?, hasta ese divorcio que esperaba de Ábalos y que, pasado un año, entre lágrimas, lamentó que nunca llegara.
Esto parece, Jorge, la crónica rosa. Se habían conocido en 2018 y aunque él le prometió que se divorciaría, le dijo que mientras fuese ministro no se podía divorciar porque sería un escándalo y ella no quería ser segundo plato de nadie. Jessica vivió en el ático de Plaza España durante 3 años, hasta marzo de 2022, a pesar de que la relación con Ábalos se había roto en 2019. Ella eligió el piso porque, como decías, estaba cerca de la sede del PSOE, de la calle Ferraz y de su universidad. Ella estaba estudiando. Se veían todos los días y en un momento determinado se debían 4 meses de alquiler. Ábalos decidió no seguir pagando la renta. Jessica no sabe quién pagaba el piso, pero supone que Ábalos lo pagaba todo. Todo coordinado y gestionado por Koldo, hasta los ramos de flores que le llegaban, y le daba dinero en efectivo. Koldo le hacía todo a Ábalos, hasta comprar el tabaco.
O sea, que eligió el piso, el ático. Por
sí, sí.
Que...
Claro.
Después de ver unos cuantos, cuando llegó a ese, dijo este.
Por catálogo, ahí.
Todo se hacía por catálogo en esta relación.
Eso parece. Gracias, Patricia.
A vosotros.
Bueno, la trama Koldo está aún en su procedimiento inicial, ¿eh? La prueba es que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido prorrogar la investigación hasta septiembre debido al numeroso material incautado, ya que a la vista de los informes policiales no descarta nuevas imputaciones. Todo para ahondar en esa supuesta corrupción que hubo en la compra-venta de material sanitario durante la pandemia. El gobierno sigue de cerca el devenir judicial de la trama Koldo, pero también, por ejemplo, la instrucción sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, sobre Begoña Gómez y David Sánchez, aunque es quizá la situación del fiscal general del Estado la que más preocupa. A un paso del banquillo, de momento el Ejecutivo y el PSOE cierran filas con Álvaro García Ortiz, aunque van admitiendo en privado que no podrá hacerlo por mucho tiempo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un paso a un lado de Álvaro García Ortiz suena ya inevitable en sectores del PSOE. La incomodidad con él es un hecho cuando parece destinado a sentarse en el banquillo tras ratificar el magistrado Ángel Hurtado su actual situación procesal en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La sensación ya extendida en las filas socialistas es que deberán lidiar con el procesamiento del fiscal general del Estado. La pregunta que recorre el partido es si ese será el momento, el antes y después, para que García Ortiz abandone el cargo. O un futurible que sin rodeos rechazó afrontar Félix Bolaños hace 24 horas para apuntar a su figura.
El fiscal general del Estado es un servidor público honesto, ejemplar, que contó la verdad y persigue el delito.
La justificación del gobierno es que esa pantalla no ha llegado, solo constatan con firmeza que hay una defensa a ultranza de Álvaro García Ortiz. Con el correr de la investigación, la ansiedad interna ha ido increciendo al colocarse la Moncloa al borde del precipicio.
Gracias, Rick. Día grande hoy para los andaluces. Hoy es 28 de febrero, el Día de Andalucía. Y en los actos institucionales en Sevilla, presididos por Juanma Moreno, está la vicepresidenta y aspirante a quitarle el puesto. María Jesús Montero ha ido como invitada, aunque no ha evitado hablar sobre el tema de la semana, esa oferta envenenada a todas las autonomías para perdonarles la deuda, que no es un perdón, a cambio de que traguen con la condonación a Cataluña, que era el motivo real de la transacción. Por el tono parece que Montero aún no ha digerido el plantón que le propinaron las autonomías del PP en la reunión del miércoles.
Pero yo creo que el día de hoy seguramente el presidente de la Junta tiene diferentes momentos públicos, pero ocasión siempre hay de hablar si uno no se levanta de la mesa. Claro, el problema es cuando uno se convoca para una reunión y en vez de dialogar, en vez de charlar, te levantas de la mesa porque eres incapaz de defender los intereses de Andalucía y prefieres defender los intereses de Génova. Eres más genovés que andaluz.
Bueno, le ha respondido el anfitrión de estas celebraciones, el presidente de la Junta de Andalucía.
Para un partido político. En este caso nosotros solo vamos a defender los intereses exclusivamente de nuestra tierra y de los andaluces. Yo digo lo que ella decía hace 6 años. Primero financiación y después hablamos de la condonación y una condonación real. Pero no se puede hacer las cosas al revés.
En la misma línea que Juanma Moreno, se ha expresado esta mañana en Herrera en COPE una de las consejeras que dieron portazo a Montero en la reunión del miércoles. Es Rocío Albert, consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, de Ayuso.
Yo creo que todas las comunidades van a seguir diciendo esto no resuelve el problema, esto es un traje a medida para contentar al independentismo catalán y lo que tenemos que hacer es exigir lo que llevamos exigiendo mucho tiempo y que exigió la propia ministra Montero, que es un nuevo sistema de financiación autonómica.
Pues hablando de Cataluña, este viernes se ha celebrado la primera reunión bilateral de calado entre el Gobierno central y la Generalitat para la cesión en la recaudación de impuestos. Mientras se avanza hacia esa hacienda catalana, ambos han acordado la gestión compartida del impuesto de matriculación.
Y continúa la investigación judicial sobre la Dana. En Valencia, la juez se está centrando en la actuación que aquella fatídica tarde realizaron los organismos de emergencia y en esa famosa reunión en la que se mandó la alerta a la población y a la que el presidente de la Generalitat, Mazón, ha confirmado que llegó a las 8:28 de la tarde. Para la Dirección Nacional del Partido Popular, esa hora no supone ninguna novedad y sigue condicionando el apoyo al cuestionado Mazón a los resultados de la reconstrucción. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, un apoyo que Feijóo vinculó al principio y, lo más importante, sigue haciéndolo a la cuenta de resultados de esos trabajos de reconstrucción, nos dicen textualmente. En la dirección del PP niegan en COPE que se hayan registrado novedades ni en lo político ni en lo judicial y que ellos solo están centrados en que los valencianos recuperen la economía y el bienestar social que tenían antes de la tragedia. Los socialistas valencianos, sin embargo, aprietan un poco más las tuercas y amenazan con presentar una moción de censura contra Mazón, que saben de antemano que perderían porque no cuentan con el apoyo suficiente en las Cortes valencianas. Por eso los populares repiten que eso solo perjudicaría las ayudas que están recibiendo los valencianos y que además les haría entrar en el juego que está urdiendo el gobierno para exculpar a los organismos dependientes del Estado y que también son partes de la investigación que lleva a caso la jueza de la Dana, o sea, la Confederación Hidrográfica, la EMED o la delegación del gobierno.
Gracias, Maribel.
Y hasta luego.
Hoy te hemos hablado en este mediodía COPE de ese picotazo mordisco que le dio una araña de grandes dimensiones a un piloto cuando estaba despegando, un momento crítico en el avión. Bueno, a cuenta de esto te estamos preguntando a ti que nos escuchas si le tienes especial manía a algún insecto o te ha picado alguno y lo has pasado mal. Esto dicen.
Y el bicho que más asco me da es las cucarachas.
Las salamancas, sí, me encantan porque son los que se comen a los bichos.
Las moscas y los mosquitos, normalmente la relación es mala o muy mala porque son muy dañinos.
Cuando veo una araña, por pequeña que sea, salgo en dirección contraria.
Estoy encantada de que llegue el verano porque me encanta el verano, pero con todos los bichos que aparecen, horroroso. Y las cucarachas ni contamos.
A mí lo que más...
No somos muy partidarios.
Nadie está diciendo un bicho muy repulsivo que es la oruga procesionaria.
Ay, por favor,
por razones
peligrosísima
obvias,
además.
Es que te acercas, te echa la pelusa, sí, esa invisible.
Muy peligrosa para los perros también.
Es terrible, sí, para los perros también.
Entramos en esa época además.
Bueno, pues te quedas ahora en tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en arroba Mediodía COPE y en facebook.com/Mediodía COPE.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
¡Wow! Llega la mejor oferta del carnaval de descuentos a Carrefour con el 50% de descuento en todas las cuñas de queso nacionales de viejo, curado, semi y tierno. Descuento en cupón canjeable. Solo hoy en hipermercados. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Promo, promo, promo.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid es, junto a País Vasco, Cataluña y Navarra, una de las cuatro regiones donde se lee por encima de la media y también donde más se fomenta la lectura en los centros educativos. La verdad es que tener un libro a mano siempre es un buen plan, pero no siempre se consigue, a pesar de los esfuerzos que hacen muchos padres, que los hijos sean buenos lectores.
Cada mañana, a las 9:00, extendía los dedos sobre el teclado de su máquina de escribir y respiraba hondo. Uno hubiera jurado que estaba a punto de tocar.
Sara Barba es una niña de cuarto de primaria que va al colegio Nuestra Señora de Torrelodones. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del apestoso tío Muffin de Pedro Mañas. Con solo 10 añitos se ha convertido en una ávida lectora, devora los libros y eso la ha llevado a lo más alto en el concurso Los Pequeños Gigantes de la Lectura. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ella va a representar a la Comunidad de Madrid en la final nacional que se va a celebrar el próximo 6 de junio en la Feria de Libro.
Sí, un importante concurso de lectura para el que ya se está preparando porque quiere hacerse con el primer puesto. Y la pequeña Sara ya apunta maneras porque ha conseguido quedar primera en el certamen Los Pequeños Gigantes de la Lectura, donde se ha enfrentado a 3.300 estudiantes de 70 centros educativos. Y es que sorprende ver a una niña tan pequeña leyendo con tanta soltura, Pilar, pero lo curioso es que a Sara no le gustaba mucho leer, a pesar de que sus padres intentaban a toda costa engancharla al maravilloso mundo de los libros.
En mi casa siempre se ha leído mucho y yo me fijaba a mi hermano y me la ha pegado y desde entonces leo mucho. Mi madre insistía en que leyese y de hecho todos los días practico la lectura en voz alta. Me gustan mucho los de misterio y yo empecé a leer con Pablo Diablo y moló mucho y entonces cogí el ritmo de leer en voz alta, en voz baja y desde entonces me gusta mucho.
Con solo 10 años Sara se ha convertido en una apasionada de la lectura. Devora los libros y aprovecha cada ratito que tiene para sumergirse en las páginas y dar rienda suelta a su imaginación. Y su afán por la lectura también se nota y mucho en su forma de comunicarse, porque hoy ha podido hablar en directo con nuestra compañera Mónica Álvarez. Y no veas la conversación tan fluida que han tenido, que las palabras no le faltaban.
Desde luego. Pero ¿cómo se consigue que desde tan pequeña se haya aficionado de esta manera a la lectura?
Pues Pilar, muchas veces es porque tenemos a mamá y a papá por detrás insistiendo en los beneficios de la lectura, aunque a veces no les hagamos caso. Pero la situación que ha vivido Sara con sus padres va incluso más allá, porque su madre, Silvia, nos ha contado que siempre han intentado fomentar que la pequeña leyera y lo han hecho transformando cualquier estancia de la casa en una biblioteca. En cada esquina hay libros para leer, incluso en lugares donde nunca te habrías imaginado. Escucha.
Nosotros somos grandes lectores. De hecho, en mi casa hay biblioteca hasta en el baño, no te digo más. Y siempre les hemos insistido mucho que les abre un mundo de posibilidades la lectura. Somos muy fan de leer y de viajar. Y entonces eso creo que es una gran herencia para los niños.
Sin duda es la mejor herencia para los pequeños y parece que ellos poco a poco también van siendo más conscientes de la importancia de leer, porque el 82,5% de los niños de entre 6 y 9 años aprovecha su tiempo libre para disfrutar de las aventuras de los protagonistas de sus libros favoritos. Es importante que los niños cojan hábito de lectura desde que son pequeños y ahí juegan un papel fundamental los padres. Y eso lo sabe bien Silvia, que desde que sus hijos eran pequeños se ha encargado de que leyeran porque sabía todo lo que la lectura les iba a aportar.
De momento, vocabulario, que cuando empiezan a hablar pues es fundamental tener un vocabulario rico para poder expresarse y eso se obtiene básicamente en la lectura y con diálogo. Y luego les abre conocimiento, diversión, imaginación. Es que creo que es uno de los grandes legados del mundo la lectura y entonces hay que fomentarlo para mí cada día.
Ahora la pequeña Sara se prepara para presentarse a la final nacional representando a la Comunidad de Madrid.
Gracias, María.
A ti.
Y Madrid mantiene su oposición a la quita de la deuda de las comunidades autónomas. Enseguida te cuento lo que ha dicho en Herrera en COPE Rocío Albert, la consejera de Economía.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares se encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados?
personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
25 de febrero, apertura nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando llegue el momento de condonar la deuda a las comunidades autónomas, que llegará con la aprobación de una ley orgánica, Madrid seguirá diciendo que no lo acepta. Se mantendrá en esa negativa, según ha comentado esta mañana en Herrera, en COPE, la consejera Rocío Albert. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
El mensaje sigue siendo el mismo. Las deudas no desaparecen, simplemente cambian de manos.
Claro, por eso la consejera no habla de condonación, no hay perdón, sino mutualización. Se reparte entre todas las comunidades. Las que han hecho los deberes, como Madrid, y las que han gastado más de la cuenta y quieren seguir haciéndolo, como Cataluña, que ha pedido incluso poder aumentar su déficit.
Que quieren seguir gastando más. Y lo más triste de todo es que si fuera porque los ciudadanos catalanes van a estar un poquito mejor, oye, pues cada gobierno pues trata de intentar que sus ciudadanos estén mejor, pero no, es que es para seguir gastando en todo su proceso de desconexión con España y crear un país aparte y destruir España.
Niega Rocío Albert que Cataluña esté infrafinanciada. Lo que ha hecho ha sido gastar mal, ya que con una política fiscal adecuada es posible incluso bajar impuestos, como defiende la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Es insensato hacernos cargo de las deudas que no hemos generado quienes estamos aquí viviendo y trabajando en la Comunidad de Madrid. Por tanto, ya lo tienen todo. Impunidad, ya no hay delitos porque los han borrado. Hacienda propia, policía propia expulsando a la Guardia Civil y la caja de todos los españoles.
Declaraciones de Ayuso en la presentación en Coslada de la Agencia Regional de Logística, un organismo que va a coordinar toda esa actividad que es vital para la economía madrileña. Representa el 11% del PIB de la región y emplea a más de 200.000 personas.
Y ya estamos en carnaval, llevamos desde el fin de semana pasado con actividades, muchas de ellas en los colegios, con los más pequeños, pero es este fin de semana el que concentra la mayor parte de los actos. Carnaval pasado por agua, por cierto, agua y frío para recibir el mes de marzo. El gran desfile arrancará mañana en la Puerta de Toledo a la 1:00 p.m, 15 minutos después del pregón que va a dar el chef madrileño Alberto Chicote. Los conciertos de la tarde se van a celebrar en la Explanada Negra. La programación cultural se va a extender hasta el próximo miércoles, día 5.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por trabajos de mejora en la infraestructura, desde el 28 de febrero al 3 de marzo, permanecerá cortado el servicio de cercanías entre las estaciones de Pinar de las Rozas y Príncipe Pío. Durante estos días, Renfe activará dos servicios especiales de autobuses y modificará el recorrido de la línea C7 y C10 de cercanías. Asimismo, trenes de media distancia con origen o destino Príncipe Pío finalizarán e iniciarán sus viajes en la estación de Villalba. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Ana Duato regresa a los escenarios junto a Darío Grandinetti bajo la dirección de Magu y Mira en el Teatro Infanta Isabel. La música de Marguerite Duras. Un intento desesperado de reescribir la imposible partitura del amor. En el Teatro Infanta Isabel. Entradas ya a la venta en la web del teatro.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
¡Suena maravilloso! Quizás deba considerar mudarme.
Venga a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
Escuchas Mediodía COPE y ahora seguimos contándote ya todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El mapa agrícola de España está cambiando a pasos acelerados. Cada vez más la tierra se reparte entre menos manos que se convierten en propietarias de una mayor extensión. Una tendencia que certifica el final de no pocas explotaciones familiares en beneficio de quienes van acumulando tierras, dando pie a la imparable llegada de fondos de inversión al sector primario. Según la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas del Instituto Nacional de Estadística, de 2013 a 2023 España ha perdido 180.000 negocios agrarios. Sin embargo, la superficie media por explotación ha crecido un 13%. Todo este proceso conlleva una pérdida de poder adquisitivo de los pequeños y medianos agricultores en un sector en el que el 40% de la mano de obra son inmigrantes ante el problema del envejecimiento y de la caída demográfica. Por mucho que se hable de la España vaciada, el sector agrícola y ganadero sigue siendo el gran olvidado de nuestras políticas públicas. El proceso de reconversión de la propiedad en este sector básico se produce en el contexto de una permanente indefinición de las políticas europeas, condicionadas por la presión ecológica que ha impuesto unas desmedidas condiciones regulatorias que, después de las movilizaciones de principios de 2024, están siendo revisadas por la Unión Europea.